Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La sequía y el agua son las mayores preocupaciones de los malagueños.
La sequía, entendida como la ausencia de lluvia, y el agua como la garantía del suministro y abastecimiento a toda la provincia. De ahí esas dos diferenciaciones y esas dos menciones. Y sobre todo, la mejora de las infraestructuras hídricas, que es uno de los problemas que ellos más ven acuciante y de urgente ejecución.
Según el barómetro de la provincia elaborado por la Fundación Madeca, que lidera la Diputación Provincial de Málaga, que preside Francisco Salado, al que acabamos de escuchar, según ese estudio decimos, la mitad de los malagueños ven en la sequía un problema muy grave, con un 10 sobre 10, y apuntan a soluciones como la construcción de desaladoras, las inversiones en infraestructuras hídricas y algo más.
La tercera solución a ese problema aparece el ahorro del agua en los hogares, un aspecto que muestra el compromiso de los ciudadanos y su disposición a participar en la gestión del gravísimo problema que representa la sequía.
Esta encuesta que hemos conocido hoy, que se ha realizado a vecinos de toda la provincia, salvo a vecinos de la capital, concluye que tras los problemas de agua, a los malagueños les preocupa el precio de la vivienda, el paro, la sanidad y el precio del alquiler. Por este orden, hay más datos, más lecturas sobre lo que los malagueños piensan de su propia provincia. El 72% de la población tiene una percepción buena o muy buena de la situación actual de Málaga. Una percepción que es incluso mejor si se les pregunta no por la provincia de Málaga en general, sino por su propio municipio. Por ejemplo, los vecinos de la Sierra de las Nieves y los de la Costa del Sol Occidental son los que mejor valoran la situación de Málaga.
Siempre he sido muy positivo cuando hablo de los datos turísticos, de todos los datos que analizamos desde la Diputación sobre la evolución y el futuro de nuestra provincia. Y me alegra comprobar que la mayoría de los malagueños comparte esa percepción con el presidente de la Diputación y no otras visiones agoreras y catastróficas que a menudo son muy interesadas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 21 de marzo. Esto es Herrera en COPE más Málaga y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a esta hora, 12:32 minutos, a la ventana. Ha llovido esta pasada noche como estaba previsto y ha llovido barro como estaba previsto. Y eso ocurre porque llevamos ya toda la semana con polvo en suspensión, con calima. A esta hora, de hecho, continúa el cielo turbio y dice el hombre del tiempo que así va a continuar también, al menos mañana viernes. Ni en lo que queda de día, en lo que queda de jueves, ni mañana viernes, viernes de Dolores, va a llover, aunque continuemos con cielos turbios. Lo más llamativo en estas próximas horas lo vamos a encontrar en las temperaturas, que si hoy son altas, con máximas, por ejemplo, de 26 grados previstos en Vélez, Málaga, mañana viernes ya ni te cuento. En Antequera, mañana viernes, se espera alcanzar los 28 grados aquí en la capital. Hoy están previstos 23 y mañana 25. Y ojo, porque las próximas horas vamos a tener viento, especialmente en toda la costa. De hecho, a las 3 de la tarde de hoy y hasta las 8 de la tarde de mañana va a permanecer activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en toda la franja litoral de la provincia de Málaga. Así están las cosas a las puertas de la Semana Santa, una Semana Santa en la que llover va a llover. De momento la previsión es del 100% de lluvia el lunes santo y del 90% el martes santo. Pero, ojo, todavía es pronto para que esa predicción sea completamente fiable. Nos asomamos a las carreteras. A esta hora, según informa desde la DGT, tenemos tráfico más intenso y lento en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, en sentido Málaga y en sentido Cádiz. Eso en la provincia es lo más destacable. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos una mañana de jueves muy complicada, circulación muy intensa y lenta en todo el entorno centro, en la Alameda de Colón, en el Sojo, en una ratonera llamada Sojo, también en el túnel de la Alcazaba, en la Plaza Manuel Azaña. Eso está, ya sabes, la comisaría provincial, pues en esa parte, la Plaza Manuel Azaña, en sus alrededores. Y también tráfico intenso, lento, en Cánovas del Castillo, en la avenida Cánovas del Castillo, en sentido centro. Hay otras historias que te interesa conocer y que te quiero contar con Carmen Cerván. En Semana Santa, los hoteles de la Costa del Sol prevén una ocupación del 80% en los días fuertes, ya sabes, a partir del miércoles santo.
Estas cifras de la patronal AECO son inferiores a la del año pasado, aunque los hoteleros confían en que mejoren. Javier Hernández es el vicepresidente ejecutivo de AECO.
Nosotros hemos notado en estas últimas dos semanas cierto estancamiento en las reservas con respecto a los datos que se estimaron a finales de febrero, pero esperamos que las reservas de última hora y el factor climatológico puedan impulsar la demanda y aumentar la ocupación hotelera.
Por cierto, se ha publicado el bando municipal con motivo de la Semana Santa 2024.
Y en ese bando, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, insta al espíritu cívico en estos días que tenemos por delante. Pide, por ejemplo, que se respeten las indicaciones a la hora de cruzar por las pasarelas que se van a instalar en el recorrido oficial. Recomienda el transporte público para venir al centro. Hay que recordar algunos datos de refuerzo, como que la AMT va a reforzarse cada día con 63.000 plazas más diariamente y que también habrá más paradas de taxi, un servicio que también amplía su oferta. En el bando se recuerdan normas sobre la recogida de basura de los locales del centro histórico y se recomienda a tiendas y bares que apaguen sus luminosos si por su calle pasan tronos.
El día a la mañana nos deja un dato, el de las 3.200 viviendas que se han vendido aquí en Málaga el pasado mes de enero. Es el último dato actualizado del Instituto Nacional de Estadística.
Supone un empate técnico si comparamos esa cifra con la de enero del año pasado, con una diferencia pues apenas de 2 compraventas. La estadística confirma una vez más el peso que tiene la segunda mano en el mercado de la vivienda, que supone esa segunda mano el 75% de las compraventas realizadas en la provincia al inicio de este año. Y es residual la compraventa de VPO, que apenas supone un 4% de las viviendas vendidas en la provincia.
Si tienes hijos, sobrinos, nietos, hoy ya lo sabrás. Muchos niños en los colegios llevan hoy un calcetín de cada color. Carmen, ¿eso por qué?
Eso, Mónica, pues te lo voy a explicar. Bueno, te lo va a explicar alguien que conoce bien de qué se trata esta iniciativa. Es un gesto con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down con este objetivo.
Es una manera de visibilizar el hecho de que las personas también, siendo diferentes, pues podemos tener la misma valía y podemos hacer las mismas cosas.
Es lo que nos ha contado Ricardo Fernández Palacios, que es el presidente de Down Málaga, una asociación que trabaja para ayudar a las personas que tienen este síndrome y a sus familias.
Nos dedicamos a darle apoyo a las familias y a las personas con síndrome de Down, desde que son pequeñitos, que empezamos con el servicio de logopedia, hasta ya la vida adulta, para que puedan vivir, si así lo desean, de forma emancipada.
Una emancipación necesaria teniendo en cuenta que la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down es cada vez mayor y que muchas de ellas sobrevivirán a sus padres.
No podemos incurrir en la sobreprotección. Es verdad que nos puede dar al principio pues cierta intranquilidad, cierta ansiedad, el que nuestro hijo con discapacidad pues salga a la calle, se tenga que relacionar, pero evidentemente sobreprotegerlo es precisamente lo peor para que pueda gozar el día de mañana de una autonomía como cualquier otro adulto.
La Asociación Down Málaga trabaja con 160 familias. Entre sus usuarios está María, una malagueña de 30 años, que es todo un ejemplo de que las personas con síndrome de Down pues son perfectamente capaces. María Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola María, ¿cómo recuerdas a la niña, a María la niña? ¿Cómo era tu vida en el cole con tus compañeros? ¿Te sentías distinta por eso de tener síndrome de Down?
Yo creo que sí, porque me tenían en un aula especial y yo estaba con personas con síndrome de Down y al salir después de esa clase me juntaba con mis amigos para eso y la verdad que era distinto.
Una infancia a lo mejor en ese aspecto distinta con los compañeros en clase, pero tú has estudiado un grado medio de comercio y hoy has sacado unos minutitos para atendernos desde tu propio trabajo. ¿A qué te dedicas?
Pues me dedico a... Estoy en un colegio, soy la bibliotecaria del Colegio de la Asunción de Málaga y llevo 5 años fija aquí en el colegio, fija.
5 años fija en el colegio La Asunción de bibliotecaria.
Sí.
¿Te sientes en tu trabajo valorada? No sé, ¿cómo es la relación que tienes con tus compañeros, con tus jefes, con los alumnos que van a pedirte libros?
Pues la verdad que el compañerismo es uno de los valores más importantes y la verdad es que me llevo bien con todo. Es como si fuera mi casa, mi segunda casa, y eso.
¿No te sientes distinta? ¿No has notado nunca pues una mirada extraña, una sorpresa? Anda, mira, la bibliotecaria tiene síndrome de Down. ¿No has notado nada de eso, no? ¿O sí?
No. Eso no lo he notado nunca. De hecho, me hicieron una charla los alumnos y profundizaron el síndrome de Down, que se siente tal, y yo fue orgullosa de que me dieran la charla, o sea que está bien.
Porque a ti te... Tú sabrás que hay muchas personas que se hacen preguntas sobre los síndromes de Down que no se atreven a preguntar, por respeto, ¿no? A ti no te importa que te pregunten, ¿no?
No, a mí no me importa. Yo le contesto con la verdad y ya está.
Por ejemplo, dime la verdad. ¿Llevas hoy un calcetín de un color distinto al otro?
Sí.
Explícale a los oyentes qué significa eso. Hoy hay que llevar un calcetín de un color y otro de otro. ¿Por qué? ¿Qué significa?
Significa el día del síndrome de Down. Significa el PAL 21 que tenemos cada persona y para nosotros es una inicial importante.
Claro, un calcetín distinto al otro, ¿no?
Sí.
Me cuentan que tú eres la representante de las personas con síndrome de Down ante los órganos de Down Málaga. ¿Cuál es el papel que tienes tú en la asociación, en Down Málaga?
Pues en Down Málaga llevo, soy representante de la junta directiva con Ricardo y con el presidente. Después llevo inserción laboral, llevo teatro, llevo ocio, llevo Down España. Llevo de todo un poco en general.
Inserción laboral, porque tú estás trabajando desde hace 5 años como bibliotecaria, pero ¿es lo normal que las personas con síndrome de Down encuentren un trabajo, se inserten en el mercado laboral?
Sí, yo creo que las personas con síndrome de Down pues tenemos los mismos derechos que los demás, tener un trabajo digno, y es lo que cuenta, ¿no? Que cuando las personas necesitan ese apoyo, esa compañía laboral, pues es para nosotros un gran orgullo de llevarlo por bandera.
Tienes 30 años, cuéntame, ¿vives en casa, vives con los padres? Porque con 30 años todavía hoy se vive en casa de los padres. No sé si es tu caso o te has independizado.
No, yo estaba en la vivienda compartida, estuve 4 años. Pero después de la pandemia, pues era como un paso más. Entonces, pues decidí irme a casa de mis padres. Entonces, ahora estoy viviendo en casa con mis padres y ahora estoy feliz viviendo con ellos.
Claro, claro, seguro que como a cualquiera, pues la mamá y el papá pues siempre ayudan en todo. María, ¿qué le dirías a esas personas que todavía hoy, cuando ven a una persona con síndrome de Down por la calle, lo miran de reojo y piensan o pueden pensar que tienen menos capacidades que cualquiera de nosotros? ¿Tú qué le dirías?
Pues, ¿qué le diría? Pues que tenemos síndrome de Down,
la cobertura es regular ahí en la biblioteca, María. Que me decías que tenéis los mismos derechos y las mismas capacidades, ¿o qué?
Sí.
Pues hoy es un día pues para llevar un calcetín de un color y otro de otro, el Día de las Personas con Síndrome de Down. María Román es un ejemplo de que se puede trabajar fija, contrato fijo en el Colegio La Asunción. Ella es la bibliotecaria del colegio. María, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
De nada.
Bueno, además de esa historia que nos cuenta María, de ese perfil tan especial que tiene María, más cosas. Han enviado a prisión al hombre detenido el pasado domingo en Vélez, Málaga, por apuñalar a su hermano y a su madre. Ella, recordamos, falleció horas después en el hospital.
Este hombre, que se autolesionó, ha estado ingresado en el hospital hasta que ha pasado a disposición judicial y se ha ordenado su ingreso en prisión. Hace 6 años estuvo ingresado en un centro de salud mental y seguía en tratamiento, aunque él mismo ha dicho que había dejado la medicación, decía, porque se encontraba bien. Y por otro lado, un trabajador de 27 años fallecía ayer al caer del tejado de una nave del polígono El Viso en la avenida Los Vegas. Cuando llegó la ambulancia, los sanitarios no pudieron hacer nada por él porque ya había fallecido.
Gracias, Carmen. En el deporte, el Málaga presenta el programa de actos del 120 aniversario del fútbol en Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Pues, ¿en qué mejor lugar en el que estamos, que es el Museo del Málaga Club de Fútbol, para presentar ese programa de actos? Todavía no se ha dado a conocer. Están ahora mismo hablando dos personas importantes para la historia del Málaga Club de Fútbol. Uno, Luis Merino, el que fuera alcalde de la ciudad, también consejero del Málaga, que acaba de contar que en el año 82 el Mundial vino aquí porque él era el alcalde de la ciudad y movió muchos hilos para que precisamente Málaga y la Rosaleda tuvieran esa remodelación, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo y cómo vuelve a repetirse la historia? Paco Martín Aguilar, durante más de 48 años también socio del Málaga Club de Fútbol, como digo, están ahora pues hablando un poquito de la historia del Málaga, y decimos lo del 120 aniversario, no de la creación del club, pero sí de que se disputara ese primer partido del fútbol en Málaga. Fue un 3 de abril, Mónica, del año 1904, en la explanada del General Torrijos, cuando jugó el Málaga Fútbol Club, que se dividió en dos equipos. Pues ese día es cuando comienza la historia del fútbol en nuestra ciudad, y ya a partir del año 1933 nace el Club Deportivo Malacitano, que luego se convierte en el Club Deportivo Málaga. Pues durante todo este año 2024 pues va a haber una serie de programas que van a ir dando a conocer en los próximos minutos. En lo deportivo te cuento que el equipo está preparando el partido del sábado frente a la Algeciras, donde hay que recordar que habrá 1.300 malaguistas en las gradas. Y también te cuento que en el mundo del baloncesto, el Unicaja de Málaga esta tarde a partir de las 7 va a conocer a su rival en el cruce de cuartos de final de la Basketball Champions League. Nos puede tocar dos equipos griegos, o bien el Peristeri, o bien el Prometeas Patras, o un equipo alemán como es el Ludwigsburg. Ha hablado Ivón Navarro, el técnico del Unicaja, que no tiene ningún tipo de preferencia por el equipo que le pueda tocar en suerte esta tarde a Unicaja.
El que nos toque, nos tocará. Entonces, el que sea será difícil, porque para eso se han clasificado, y creo que los tres equipos que quedan segundos tienen mucho nivel.
Bueno, palabra de Ivón Navarro. A partir de las 7, Mónica, conoceremos precisamente pues cuál va a ser ese rival de Unicaja. Recordamos que el equipo malagueño tendrá el factor cancha a favor, y precisamente el 3 de abril, cuando se jugó ese primer partido de fútbol en Málaga, será el primer partido de la eliminatoria. Así que todo el deporte, Mónica, a partir de las 3, y ya con el calendario concreto de ese programa de actos del 120 aniversario del Málaga, que se está produciendo esa presentación en el Museo del Club Malaguista, que por cierto, Mónica, muy recomendable. En esta toda la historia del Málaga, trofeo, brazalete, jugadores, aquí en el Estadio de la Rosaleda.
Pues desde luego una visita que merece ese museo. Gracias, Emilio. A las 3 te escuchamos. Gracias.
Buenas tardes. Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España, Aladín en Málaga, instalado en el recinto ferial. Música, magia, diversión para toda la familia. Funciones todos los días del 21 al 31 de marzo. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable. Aladín.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
¡Atención! ¡Mucha atención! Gran liquidación por cierre de Mercamueble Málaga. Muebles, sofás, cocinas y colchones con descuentos de hasta el 80%. ¡Date prisa! ¡Quedan 3 meses! Descubre muebles con grandes descuentos en la gran liquidación por cierre de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si has encontrado la casa de tus sueños y ahora el problema es que has ido al banco, le has pedido la hipoteca, pues que la que tú necesitas, y te han dicho que no te la pueden conceder, pues ni te preocupes. Escucha esto que te cuento, ni te preocupes. Llamas a Credialpes y ellos se encargan de conseguirte la hipoteca, se encargan de negociar con el banco. Infórmate en ese teléfono gratuito de Credialpes que te repetimos cada día. Es el 900-234-235, 900-234-235.
Them 43 shirts, I'd have had 1,000 tails. Well, master, you in luck, 'cause up your sleeve you got a brand new magic never fail.
En Semana Santa, pues queremos disfrutar, por supuesto, de las calles de Málaga, de la primavera en Málaga, de las procesiones en Málaga, pero además te recomendamos que saques un ratito para disfrutar del musical Aladín aquí en Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Un espectáculo que vamos a poder disfrutar bajo la carpa del... Esto siempre me ha gustado a mí hacerlo. Gran Circo Alaska. Alaska. Que desde hoy y hasta el 31 de marzo se encuentra instalado en el recinto ferial de Málaga.
El gerente del Pedro, del Gran...
¡Gran Circo Alaska!
Es Alberto Segura. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Alberto, estamos hablando de una adaptación circense del musical Aladdin. ¿Exactamente qué es lo que vamos a poder ver y disfrutar de este espectáculo musical?
Bueno, vamos a disfrutar lo que es el musical de Aladdin adaptado circense con las atracciones de circo, ¿no? Entonces, disfrutamos de lo que es la historia de Aladdin, del chico humilde que se enamora de la princesa, que consigue ser novio de la princesa, y en ese mismo hilo conductor vemos las atracciones de circo incorporados en el mismo espectáculo. La verdad que es un espectáculo digno de ver y es una locura. La verdad, nosotros nos hemos metido ya en el tema este de los musicales. Como bien sabemos, hemos estado hace 4 meses con el musical del Rey León aquí en Málaga, que fue un éxito tremendo. Y ahora venimos con el musical de Aladdin, que bueno, si se quedaron con el Rey León con la boca abierta, ahora ya no quiero ni contarlo. Uh-huh. La verdad que es un espectáculo muy digno y muy bonito para niños y mayores.
Alberto, ¿nos va a recordar al musical clásico Aladdin o incluso a la película Aladdin?
Correcto. En el espectáculo, tanto niños y mayores recuerdan lo que es la película. Pero claro, se sorprenden cuando al mismo tiempo están interpretando en la pista y al mismo tiempo ven un trapecista o un malabarista en el escenario del circo con todo el vestuario de Ágraba, ¿no? Va todo el hilo conductor sobre la película de Aladdin y la verdad que disfrutan. Disfrutan una barbaridad. El éxito se estrenó en Valencia estas Navidades. Hemos pasado por Valencia, hemos pasado por Alicante, hemos pasado por Murcia. Y la verdad que el éxito ha sido tremendo. La gente sale muy motivada y muy muy alegre. Los mayores, sobre todo más, los mayores cuando ven a Aladdin y están viendo una película en directo, pues la verdad que se llevan una emoción grandísima de este gran espectáculo.
Decías tú que va a haber números de circo clásico mezclados con ese musical, pero hay una cosa de la película que a mí siempre me llama mucho la atención de cómo llevarla luego a la vida real o a un espectáculo de circo. Alfombras voladoras.
La hay, la hay, la hay. Hombre, el musical de Aladdin, si no está la alfombra que vuelan, nos faltaría las flores del jardín, ¿no?
Claro. No te vamos a preguntar el secreto, claro. No te lo vamos a preguntar. Pero ¿vuela muy alto? O sea, ¿un metro, 2 metros, 5?
Sí, sube a 3 metros y medio o 4. La alfombra.
No está mal.
Pero la alfombra solo, ¿no? Aladdin no está encima, ¿no?
No, está Yasmín y Aladdin encima.
¿Qué dices?
Claro,
es que el genio.
El genio es el que hace posible que la alfombra pueda volar.
Ojo, Alberto, con los riesgos laborales hoy en día, ¿eh?
Sí, nada, está todo preparado, ya somos muy profesionales en esto, ¿no? Llevamos muchos años. Es que nunca hay que olvidar que el Gran Circo Alaska es el circo más antiguo de España. Y a la vez el más moderno, porque bueno, por épocas que vamos pasando, hemos ido adaptándonos a la época, a lo que quiere el público, ¿no? Nuestro público es el que exige, y nosotros le damos la virtud y el orgullo y la alegría de poder presentar lo que ellos quieren, ¿no?
Claro.
Entonces, años de experiencias valen mucho.
Claro, Alberto, gana quien más aguanta y quien mejor se adapta. Y desde luego, vosotros sois el ejemplo de adaptarse. ¿Ya no hay animales? Pues venga, pues no animales. Ya, en fin, estos nuevos tiempos, la forma distinta de consumir espectáculos. Ahora, pues lo queremos todo mucho más rápido. Os estáis adaptando y ese es el éxito que tenéis, ¿verdad?
La verdad que sí, que vamos a ver, al principio nos costó mucho, al principio cuando el tema de los animales, pero bueno, nosotros respetamos todas las opiniones y no vamos a ir nunca en contra de las normativas. Al principio costó un poquito hasta que nos hemos podido adaptar a presentar algo nuevo, porque es que lo importante de un circo es que cada vez que llega a la ciudad presenta algo nuevo. Es como si vas al cine. Si vas al cine, ves una película, vas otra vez al cine, te ves la misma, al final no vas al cine más.
Claro.
Entonces, los circos pasa lo mismo. El circo hay que adaptarse a cosas modernas. Nosotros hace 4 meses que hemos estado aquí en Málaga con el musical del Rey León. El éxito, te puedo contar, que fue tremendo. La gente está un poco loca con el... Y nada más que vais a estar hasta el día 31. La verdad que no podemos estar más porque es que empieza la Feria de Sevilla y tenemos un margen de una semana justo para estar en Sevilla.
Porque
la infraestructura, claro, del Gran Circo Alaska es bastante grande.
Eso te iba a preguntar, Alberto. La infraestructura, cómo se mueve todo, cómo se monta todo y las personas. ¿Cuántas familias viven del y en el Gran Circo Alaska?
Bueno, aquí tenemos un bloque de 65 personas trabajando en el circo, ¿vale? Porque muchas veces vemos en el escenario 20, 22 personas. No vemos lo que hay por fuera. sea, los tramoyistas no lo vemos, los jefes de iluminación, de sonido, todo eso no lo estamos viendo. Pero sin ellos sería imposible realizar un espectáculo de esta categoría. Es imposible. Los artistas, claro, la gente ve lo que están en el escenario, pero lo que hay por detrás lo sabemos los técnicos, los que estamos por detrás, ¿no? Luego supervisores para que no haya fallos, para que todo vaya correcto. O sea que no es fácil, ¿eh? El mundo del circo, llevarlo adaptado a las épocas que estamos, no es fácil, pero se consigue. Cuando Alberto, se consigue, para nosotros es un orgullo muy grande.
Alberto, hace 4 meses el musical El Rey León, ahora llegáis a Málaga con Aladín. ¿Estáis pensando ya en el siguiente espectáculo musical o no se puede contar todavía nada?
No se debe contar, pero sí, hombre, como pensando, ya llevamos como 6 meses pensando, claro. Uh-huh. Los productores que tenemos nosotros ya van pensando y preparando cosas nuevas para la próxima. O sea, hemos llegado a tener ya, bueno, ya lo tenemos medio organizado, en hacer espectáculos de animales en 3D.
Anda.
Cuidado. Animales en 3D, pues es una cosa novedad también y también estamos en proyecto para ello, para traer cosas distintas a esta gran ciudad de Málaga. Málaga para nosotros, malagueña salerosa, la verdad que estamos muy orgullosos de ellos porque siempre nos coge con muchas ganas y el público es muy agradecido cuando ven novedades en los espectáculos.
Claro. Para terminar, Aladín, horarios de las funciones y los precios más o menos, en fin, por hacernos unos cálculos.
Vamos a ver, hoy es la gran inauguración. Hoy la inauguración a las 18:30. O sea, los días laborables hay funciones, un espectáculo a las 18:30. Sábados hay 2 sesiones a las 12 y a las 18:30. Y jueves y viernes festivos también hay 2 sesiones a las 17 y a las 19:30. Precios, hay varios precios. Tenemos la zona VIP, vale 40 euros, la hay de 35, de 20, hasta precios de 15. Luego, hay ofertas, claro, hay ofertas en Internet. Cuando se compran las entradas con antelación en Internet, tiene varios descuentos. Y luego hay una promoción especial que se ha repartido por la ciudad, nuestros colaboradores, tiendas, bares, algunos colegios que otros, que con unas invitaciones que se han repartido, vienen a las taquillas del circo, compran una entrada de adulto. Ojo, presentando la invitación en el momento de la compra, automáticamente le regalan una para el niño.
Pues ya está.
Porque la dirección del circo lo que quiere es que todo Málaga vea este gran espectáculo.
Pues ya sabéis, está el Gran Circo Alaska. Bueno, le voy a decir como a mí me gusta.
Venga.
¡El Gran Circo Alaska! Está en la explanada de la Feria de Málaga. Esta tarde inauguración, hasta el día 31 de marzo lo van a poder disfrutar. Y bajo su carpa, el musical Aladín. Alberto Segura, gracias por atendernos. Suerte aquí en Málaga y que vaya todo fenomenal.
Gracias a vosotros.
Gracias, Alberto. Bueno, va a ir todo fenomenal en la inauguración de esa tarde del Gran Circo Alaska de Aladín y va a ir todo fenomenal a partir del Domingo de Ramos, que esta casa lo tiene ya todo puntito, puntito a puntito. Justo Fuentes, director de COPE Málaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Programación especial de Semana Santa de esta casa. Al frente, un año más, Adolfo Arjona.
Creo que ya van 30, ¿no?
31.
Perdón.
Según nuestros cálculos, vale. Porque ya cuesta hasta contarlo para atrás.
La primera fue en el año 93.
O sea que sí, ¿no?
31.
Claro,
año
31.
2024, pues 31.
Claro, porque Adolfo Arjona, 31 años, pero Pedro González los también mismos. Pegado. Que mismos. Son pin y pong, van juntos. 31 años. ¿Cosas que deban saber los oyentes de nuestra programación especial?
Arrancamos este domingo a las 4 de la tarde y a partir del lunes santo, a partir de las 5 de la tarde. El final, como ves, Mónica, no lo digo, porque eso no se sabe nunca, porque la Semana Santa tiene eso maravilloso, que una vez que están los tronos en la calle, las bandas, todo el mundo, el ambiente, pues terminamos cuando hay que terminar, no hay un horario establecido, aunque no tenemos una pequeña idea, pero a partir de las 5 de la tarde de lunes y a partir de las 4 este domingo. Gente que trabaja en este equipo, un equipo de más de 10 personas que van a estar llevando a todos los oyentes a través de COPE más Málaga en este dial 882 Onda Media, cope.es y a través de la aplicación, todo el sonido, todo el ambiente, todas las entrevistas interesantes y toda la información que hace falta saber de la Semana Santa malagueña.
La aplicación de la cadena COPE de Semana Santa Málaga, Málaga, hay que tenerla descargada
o actualizada. Hemos cambiado, hemos actualizado todo. Obviamente para el año que viene vamos a darle un cambio brutal y entero, pero este año está espectacular, ha quedado preciosa y los mejores anunciantes son los que nos acompañan, como siempre, en la transmisión, en la aplicación, el libro de Semana Santa
que hemos
ya se ha agotado. Y por cierto, los pregones andaluces nos quedan muy muy, pero que muy poquitos.
Claro, esa es una acción de COPE Andalucía. En un mismo pendrive vas a tener todos...
No hay pendrive.
Bueno,
no hay pendrive.
Ya, pero no
en
quiero...
un mismo estuche.
En un mismo estuche. Tienes todos los pregones de toda la Semana Santa de las capitales andaluzas.
Y curiosamente, de Málaga hay tres. Málaga, Vélez Málaga y Marbella.
Pues Justo Fuentes, muchísimas gracias
a
y
ti.
Muchísima suerte.
A todos los compañeros, sin lugar a dudas, que llevan muchos meses trabajando preparando esto.
Gracias, Justo. Boletín de noticias a la 1 de la tarde y después tertulia de mujeres, como cada jueves hasta las 2, con Rosa Francia, Sonia Crespo, Rus Arabia, Leticia Tebul y Mar González.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 9 minutos. Bienvenido, bienvenida. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. Rodeada de mujeres me encuentro, ya sabes, es jueves hasta las 2 de la tarde. Tertulia de mujeres en esta casa. Antes te quiero hablar de energía solar. La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea, pues, muy atractiva, desde luego mucho más barata de lo que pagas ahora. No tienes que hacer nada, solo confiar en ellos, en AGS Solar. Gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. ¿Que vives en un piso? Pues instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Que vives en una casa o que tienes una nave, un negocio? Pues instalan esas placas fotovoltaicas en tu propio tejado. No lo dudes, cualquier pregunta, llama a AGS Solar, ahorra en tu factura de la luz. También puedes visitar su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. De ella dicen que es una mujer muy inteligente y muy lista. De hecho, dicen de Rosa Francia que sabe hasta latín. Claro, Rosa.
Pues si dicen, por algo se da.
¿El latín no se olvida, Rosa?
No.
Bueno, estás todavía estudiando
sí.
Tú.
¿Eh? Si lo abandonas del todo, algo se olvidará, pero si lo sigues leyendo y trabajando, no se olvida.
Pues se sabe más que los ratones colorados o sabe latín.
Sí, pero bueno, también hay quien dice que mujer que sabe latín no puede tener buen fin.
Oh.
¿Sí? Bueno, a mí el latín...
Uy, espera un momento, abogada. Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada. Mi nota de la selectividad más alta, curiosamente, fue el latín.
Y la mía igual.
Porque tú
pero yo
un
lo
buen
he
profesor.
Olvidado.
También
una
todo.
Profesora,
una buenísima profesora.
Sí, señor. Era una señora, pero lo he olvidado. Y ahora ya. Lo estoy escuchando a Rosa y digo, pues qué rabia, porque oye, si lo hubiera cultivado un poquito, lo tendríamos. Bueno, ya, a lo mejor
¿para qué
no
sirve el latín hoy en día también? Te digo.
Para ir a comprar el pan. Tres o cuatro clases y lo refiero.
Bueno, Ruth Sarabia, ella es delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias, Igualdad de la Junta de Andalucía. Ruth, bienvenida.
Bien hallada también y encantada. También fui de las de latín. De
eso digo, yo te iba a preguntar, ¿qué tal
sí,
el latín?
Sí, sí. La verdad es que sí, la verdad es que fue además una muy buena nota también la de latín y es verdad que la profesora que tuve fue de las que te marca y luego he podido en alguna ocasión utilizarlo porque me gusta mucho Posteguillo y lo que escribe siempre pone muchísimas notas en latín porque habla de la antigua Roma y entonces ahí es lo único que he podido practicar algo más rosa.
Leticia Tebul, ella es abogada laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista, muy lista. ¿Qué tal el latín?
Pues mira, estudié segundo, tercero en COU y lo que iba a decir es que precisamente es súper útil el latín. A mí me facilitó, no solo por la carrera y todo eso, sino que el lenguaje, el análisis sintáctico en lengua, lo conseguí aprobar porque tuve una buena, buenos profesores de latín y profesoras en todo el bachillerato, y eso me permitió en COU aprobar lengua. O sea, gracias a que el análisis sintáctico del latín, y es una gozada porque cuando vas a leer la Guerra Civil y lo lees sin ni siquiera tener que hacer ese análisis porque lo traduces del tirón, es una maravilla.
Mar González, ella es coportavoz de Verdes Equo Andalucía y representante de Verdes Equo en el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados. Mar, bienvenida.
Un placer estar por aquí, como siempre.
¿Tú diste latín? ¿Tú eres más joven?
No di latín, podía haberlo dado. De hecho, después estudié historia y me hubiese ayudado mucho en la asignatura, sobre todo de arqueología, ¿no? Para leer todas las inscripciones, pero no, yo era buena en filosofía, tuve una gran maestra, Begoña, un abrazo para ti, porque fue la que me ayudó a criticar más, a poder plantearme.
Pues para eso estamos aquí, para criticar y para halagar si hace falta. Comenzamos, os parece, por una semana que hemos tenido bastante, enormemente trágica. Gracia volvía a casa de una fiesta de cumpleaños, volvía con su hija de 16 años, sobre la una de la madrugada del domingo, este pasado fin de semana. En la esquina de su calle, en Pizarra, le estaba esperando su expareja. La esperó durante horas con dos armas de fuego. Una de ellas disparó a Gracia con una de ellas en el pecho. Un disparo mortal en presencia de su hija, que salió corriendo a pedir ayuda.
La niña pidió auxilio, fui para arriba y la mujer se me murió en las manos. Y cuando pegó el último suspiro, el hombre esperó a que pegara el último suspiro. Yo miré para la esquina, estaba el hombre con la pistola así. Cuando yo lo vi, cogí a la niña que estaba en shock, la del brazo, digo, vámonos para abajo, no mire para atrás ni siquiera.
Es el testimonio de Santiago, un testigo de los hechos, en declaraciones a los compañeros de Canal Sur. La ambulancia no tardó en llegar, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida de Gracia, 49 años. Ella, su presunto asesino de 52 años, llevaban 10 años separados. Ella había iniciado los trámites del divorcio. Pero es que también de esta semana, en Rincón de la Victoria, la Guardia Civil detenía a un hombre por agredir a su expareja y matar a golpes al perro de ambos. Y en la capital, un hombre de 53 años también ha sido detenido por amenazar a su expareja en presencia de sus dos hijas. Incumplió una orden de alejamiento, se fue a la vivienda ahí en el barrio de Bailén Miraflores, en el distrito Bailén Miraflores, empezó a golpear la puerta hasta desencajarla. En fin, esto esta semana. ¿Qué seguimos haciendo mal? ¿Por qué no encontramos una solución definitiva? ¿Por qué no mejoran las cosas? ¿Por qué seguimos hablando de esto? ¿Hasta cuándo? Algo habrá que cambiar, porque lo que se hace no funciona.
Lo que sí que hay que es redefinir lo que estamos haciendo. Es decir, yo creo que existe un pacto de Estado contra la violencia de género, que fue aprobado por casi la totalidad de todos los miembros del Congreso de los Diputados, y ese pacto de Estado se nos ha quedado corto y hay que redefinir todas las medidas que tienen. Hay varias cosas en las que yo creo que tenemos que hacer hincapié todas las administraciones, cada una en la parte que nos corresponde, porque al final en los temas de violencia machista tenemos que estar unidos ayuntamientos, comunidades autónomas y el gobierno, todos a la vez. No podemos tener al final imágenes ni mensajes como los que desgraciadamente seguimos viendo en el Congreso de los Diputados, en los parlamentos. No puede ser que sigamos teniendo quien no reconoce que los hombres están matando a las mujeres por el simple hecho de ser mujer y porque no son suyas. Y esa aceptación de que eso ocurre, como sigue habiendo dudas al respecto, es lo que nos lleva a que esto no cese nunca. Si hay una unidad inquebrantable frente a esto, se ponen los medios, que me consta que nunca ha habido tanto dinero en Mónica como ahora mismo, dineros y medios se están poniendo para la violencia machista. Pero tenemos que redefinir, empezar a cada vez a edades más tempranas a hablar de la igualdad en los colegios. No sirve a los 15, a los 16 años, cuando esos niños y esas niñas ya tienen un marco de referencia hecho, y cuando además los referentes no somos ninguna de las que estamos aquí, que vas a dar una charla a un colegio o un instituto. Hay que plantear que entre iguales tiene que haber esos referentes, y quienes son para los niños los modelos a seguir, los niños y las niñas, tienen que ser los que transmitan también esos mensajes. Después tiene que haber un cumplimiento íntegro de las penas a los maltratadores. Tienen que reforzarse los sistemas, como a veces fallan, porque fallan los sistemas, y en este caso, por ejemplo, el de Almería, pues ha fallado la decisión judicial de permitir que los menores estuvieran con el progenitor maltratador, por ejemplo.
Del hombre que ha matado a sus dos niñas.
Tenemos que ser capaces de que no haya ni un resquicio para la interpretación de la norma. Y si la norma hay que cambiarla y endurecerla, habrá todavía que cambiarla y endurecerla. Porque si hay resquicio para la interpretación libre, con el mejor de las ideas, porque ni mucho menos pienso que quien toma una decisión sea con ningún, ni pensando que pudiera haber ocurrido lo que ha ocurrido. Pero al final, tenemos que pensar que no podemos dejar en manos de la víctima, la mujer, que en muchos casos está en una relación viciada, subyugada, en la cual al final no está pensando realmente de una manera, entendedme, inteligente y libre, sino está subyugada a esa relación que le hace que en muchos casos esté de alguna forma favoreciendo lo que el maltratador hace. Entonces tenemos que ser los demás capaces de que no exista ese requisito en la normativa para que al final se cumpla todo.
Hablaba Ruth, entre otras cosas, de endurecer las penas, ¿no? O por lo bueno, al menos que cumplan las penas. Muchas veces dices, pero bueno, con lo que ha ocurrido y a los dos días ese hombre está en libertad.
¿Te refieres?
A cualquiera, muchos casos que contamos, lo detenido por haber, el que ha aporreado la puerta de su ex y, pues, y la ha desencajado, a ver lo que tarda estar en la calle, pues, probablemente
pues
esté
yo
ya.
Yo creo que eso no es la parte más importante. Mira, por ejemplo, ahora hay un tipo que había sido policía en otro momento, condenado, llegó a usar a su hijo como escudo para evitar que lo detuviera la policía, estaba en la cárcel y estaba a punto de terminar de cumplir la pena, y en un permiso y además decía, y el abogado de la señora, de la expareja, decía, estamos muy preocupados porque demuestra que no tiene nada que perder. O sea, que lo haga ahora, vete tú a saber qué tiene en su cabeza, ¿no? Tú preguntabas, ¿en qué estamos hallando?
Y que no ha habido reinserción tampoco, porque al final ha cumplido la pena y tampoco
ahí
ha habido
voy.
Reinserción.
Yo hace unos, no hace mucho hablaba de esto con Gema del Corral, que ya no tiene de responsabilidades en el ámbito de la mujer, pero que las tuvo hace bastante tiempo en el ayuntamiento, y ella me decía, pues mira, Sonia, yo creo que en lo que estamos fallando principalmente es que no ponemos el foco en el agresor. No poner el foco para justificarlo ni para excusarlo, y por supuesto siempre en la víctima, ¿no? Esto nos vino, empezamos a ser conscientes y a llamar las cosas por su nombre, a llamarle violencia de género, ya no hay crimen pasional, ¿no? Y nos centramos en atender todas las administraciones, y hablaba de todas, de todos los signos políticos, las mujeres víctimas y en menor medida en los hijos, que también se está trabajando un poquito más en los últimos tiempos, pero que tampoco se ponía el foco en las criaturas. Pero y te sigues centrando en ellas, orden de alejamiento, tal, en ellas. Y no en ellos, en los movimientos que van a tener, cómo viven, porque han hecho lo que han hecho. Pero insisto, ya me lo decía, no como excusa, sino para intentar prevenir. Hay que seguir, hacer un seguimiento bastante más profundo y poner el foco en el agresor. Y yo creo que tiene razón en eso. Yo creo que, o al menos, que es importante que también nos fijemos en el tipo. En el caso de Almería que decías, por ejemplo, la chica comentaba con sus vecinos, ¿no? Decía, he dejado a las niñas, una pobre chica con 23 años, inmigrante, en situación irregular, trabajaba en un bar, no tenía el contrato, no porque el dueño del bar fuese un pirata, sino porque no la podía contratar a través de su gestoría, estaba intentando hacerle los papeles, o sea, tenía un apoyo social. Y la chica decía, es que está borracho, lo he dejado borracho. Y nadie, no lo sé, cuando pasan estas cosas también nosotros, todos los ciudadanos de a pie tenemos
que... Pues ahí hay una decisión judicial como Mabel también.
Mar González.
Voy a empezar por lo que estaba comentando Sonia, esta doble discriminación, ¿no? Que deja a las mujeres, que aparte de ser mujeres son migrantes y son más vulnerables, las deja completamente desprotegidas. Por eso hay muy importante la ley de regularización de las personas, de todas las personas, para que puedan tener los mismos derechos en nuestro país. Y bueno, yo también, escuchando a Ruth, pues claro, sí, es verdad, había un pacto de Estado contra la violencia de género, y precisamente quien lo está rompiendo, pues sabemos quién es, ¿no? Con quienes habéis pactado en 6 autonomías y cientos de municipios. Son los mismos que el 8 de marzo en el ayuntamiento, en la moción institucional, votaron en contra. Y esto es una vergüenza, esto no podemos permitirlo. Y el problema es que parece que a veces el Partido Popular está asumiendo parte de ese discurso negacionista. De hecho, no sé si visteis ayer en el Congreso de los Diputados, Jaime de los Santos, ¿vale?, que trabajó con la señora Ayuso, utilizó este debate tan importante sobre la violencia machista para atacar a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, y después pues vimos
esta famosa, bueno, ahora famosa y viral, Ana Redonda, la ministra de Igualdad, diciendo que esto no puede ser, que no pueden ser cómplices de esta negación de la violencia machista. Y es que también se es cómplice con los recortes. La Junta de Andalucía recortó un 18% el presupuesto de los programas de protección contra la violencia machista. Y también, cuando hablan de educación, a mí me encanta que hablemos de educación en los centros escolares, es importantísimo, pero es que se recortó un 40%, esta Junta de Andalucía del señor Moreno Bonilla, los programas de promoción de igualdad. Y esto es un mensaje, en que el presupuesto de la Junta de Andalucía, solo un 0,05 del presupuesto andaluz, esté dedicado a proteger a las mujeres, a que crean que la institución es de confianza, porque el 80%
no la voy
de mujeres
pero,
no van,
sí, pero te voy a dar
después
contexto, claro. ¿Vale?
Entonces, bueno, simplemente por acabar, está claro que esto es terrible, escuchar el testimonio de este vecino, porque muchas veces, como se da en el ámbito de lo doméstico, pues no escuchamos este fin, ¿no? Esto como se da, no hay testigos, pues a mí me ha puesto los vellos de punta. Sin y duda. Es horrible, esta lacra tiene que acabar ya, nos hace peor sociedad y una peor democracia. Entonces, por favor, recuperemos el sentido común, todos y todas, y pongámonos a remar en el mismo sentido.
Enseguida voy a dar paso, Leticia y Rosa Francia, pero Ruth, por alusiones a esas cifras de
por
la Junta de Andalucía.
Por alusiones a esas cifras, en 2024 tenemos el presupuesto más alto que ha habido nunca en la historia del IAM. Y eso está publicado.
El Instituto Andaluz de la Mujer.
Instituto Andaluz de la Mujer. La cifra más alta que ha habido nunca con ningún partido gobernando. Por lo tanto, lo único que pido es que, por favor, no se tergiversen ni los datos ni las cifras.
Los porcentajes
No empezamos con el 0,0%. Es decir, no. Si el IAN tenía, para que todo el mundo entienda, 500.000, ahora tiene 750.000.
Claro,
por lo tanto, no me vengáis con películas de que se ha recortado porque no.
Mar, por favor,
no te he interrumpido en ningún momento. Lo que digo es que como empecemos ya, como estáis haciendo, a empezar. No, porque aquí, sin embargo, se está haciendo esto. No, porque allí ya estamos dando a la ciudadanía, uno, el mensaje de crispación que no quieren, que se da a diario en el Congreso de los Diputados, por todos los grupos políticos, insultándose y gritándose los unos a los otros, que lo único que genera en la ciudadanía es hartazgo y asco. Eso es lo que genera en la ciudadanía lo que se está dando en el Congreso de los Diputados. Pido que, por favor, seamos capaces, en una cosa tan delicada y seria como es la violencia de género, en Andalucía nunca, ni el presidente Moreno Bonilla, ni ninguno de los que trabajamos en la Junta de Andalucía, nos hemos salido fuera ni del pacto de Estado, ni de la unidad justa, que es lo que se ha pretendido siempre hacer. Dejemos de pensar si es que se ha pactado con vos en no sé dónde, es que se ha hecho en Andalucía.
No sé dónde, no es la mitad del territorio.
La realidad es que cuando hablamos de violencia de género en Andalucía o en el Ayuntamiento de Málaga, que también ha hecho una reacción o ha hecho una al respecto, una explicación también ella, es mentira que nunca haya habido una total unanimidad hacia lo que significa la violencia machista, ni nunca nos hemos salido. Al revés, se han reforzado las políticas de lucha contra la violencia de género y el presupuesto, por favor.
Bueno, pero Rosa, no se ha podido hacer institucional en el Parlamento.
Pero
por
no por culpa
Vox,
del Partido Popular. Pero, es que a mí me encanta que siempre esté diciendo y utilizando que Vox se salga
pues
del tema de la violencia machista para que justamente lo utilicéis en Andalucía o en el Ayuntamiento de Málaga, donde en ninguno de los dos casos ha ocurrido nunca. Es que me encanta.
Al terreno local, en el Ayuntamiento de Mijas, ahora mismo gobierna el Partido Popular. Bueno, pues en el pregón de la Semana Santa, yo que soy católica, y me lo di un repaso, el pregonero, que era para vos, que claro, la alcaldesa se lo tuvo que tragar, la del Partido Popular, Ana Carmen Mata, porque claro, le dijo en todo el mensaje del pregón, y todo era contra la violencia machista, porque denunciar la violencia machista es cristiano, es de cristianos. Claro, el sonrojo aquí, los del PSOE, porque el mensaje era para los que iban, y para la alcaldesa. Era para la alcaldesa, no por ella,
no
hablamos
más. Quiero escuchar a Rosa Francia y después a Leticia Tebur.
Pues yo creo que precisamente por la seriedad que supone y que tiene este problema, conviene tener un tacto tremendo y una precisión exquisita a la hora de tocar los asuntos. Irnos por las ramas, hablando contra los negacionistas. Bueno, verás, todavía hay gente que dice que la Tierra es plana. Quiero decir que todo el mundo tiene derecho a tener sus criterios, ciertos o equivocados. A mí los negacionistas me importan un rábano. Pero en cambio sí me importa que cuando exijo más precisión y cuando exijo que se hagan las cosas bien, en cuanto planteas una mínima crítica, te dice, ¿negacionista? Pues mire, no. Yo no niego absolutamente nada, pero sí digo que no se están haciendo bien todas las cosas. Digo más,
que incluso cuando se hagan bien todas las cosas, seguirán ocurriendo casos de violencia de género, porque somos humanos, y algunos más humanos que otros. Lo mismo cuando se habla de pacto, porque el PP pacta con... podrá estar bien malo regular que pacte con Vox, pero dentro de los pactos puede haber gente que pacte y que tenga opiniones diferentes. Ahí está Sumar, que acepta la regulación de la prostitución.
No, no es cierto.
Bueno,
estamos en debate.
Yo te digo lo que
Rosa,
leo.
Rosa, pues yo creo que ahí debería, por respeto a todas las mujeres, y yo he militado en los dos partidos, y uno de los motivos por el que di el carpetazo a Vox, la línea roja por respeto a todos y a todas, y en especial a las mujeres, bueno, cuando tú firmas criterio con Vox es, perdona, sí, pero por aquí no paso. Puedes tragar por muchas, sí, cosas, pero no. Si tú eres mi socio de gobierno, no puedes negar la violencia machista, porque están cayendo las mujeres, por Dios, porque las están matando. ¿Quién puede negar eso? Y entonces no se puede pactar. Si ellos tienen la fuerza, oye, pues pon esa línea roja. Y cuando pongan esa línea roja, me creeré de verdad que al Partido Popular también le importan mucho las mujeres, y le importan mucho las mujeres asesinadas.
Es tu criterio. Yo lo que eso digo me parece, es que hay... me parece increíble que tú digas que creas que al Partido Popular no le preocupa la violencia,
sí, sí,
machista. Eso
y
yo,
el
vamos,
venga, chicas, la habla de violencia, vamos, machista.
No, no,
sin
que hable.
Ningún reparo.
No, que hable.
Venga,
es que pone
por favor, termina Rosa y habla Leticia.
Hay, yo sigo defendiendo que puede haber pactos puntuales por bienes superiores que tengan que pasar por encima de diferentes líneas rojas. Y perdona que no ha sido mi intención hablar mal de Sumar. Y
no,
simplemente
no,
que
sí,
lo he leído,
eso, pero,
lo
pero
he leído en
que
la
ya
prensa.
Lo hemos desmentido, que está dándose el debate ahora, porque dentro de Sumar, eso está bien que lo sepáis, hay diferentes, o sea,
pues lógico,
sensibilidades, y lo
lógico
estamos debatiendo. Y
entonces,
estamos
¿eso cómo
consenso
se arreglan las diferencias? Votando. No, hay negacionistas, se vota. Los negacionistas son minoría, que lo son, pues ahí se quedan, que sigan pensando lo que les dé la gana.
Eso,
no ese es el problema,
ser,
no ese es el problema de la violencia de género y de la lucha contra la violencia de género. Yo creo que una de las vueltas de tuerca, dos cosas muy importantes para poder encauzar las cosas. Primero, insistir siempre en la educación, que no es darles charlas, es que a la gente hay que educarla en valores, y el principal es la contra la violencia, toda la violencia, y cuando se dice la violencia está incluida toda, y luego ya matizar en algunos asuntos particularmente sensibles, como la violencia de género, tratarla también aparte. Pero ante todo, formar contra la violencia, porque la gente que ande pegando puñetazos o pegando berridos en los parlamentos tampoco es precisamente un ejemplo para nadie. Y otra cosa, la segunda cosa que han anunciado dos. La segunda cosa es que se estudien las cosas con rigor y con seriedad. Que se trate de evitar los debates que son verdaderamente contraproducentes, por ejemplo, con qué es la violencia vicaria, que si es violencia vicaria si lo hace el padre, pero si mata a la madre no es violencia vicaria. Las estadísticas no están bien porque no lo recogen todo, tendrían que estar todos los apartados estudiados, y eso, desde luego, perjudica la solución. El que no haya rigor en los análisis perjudica, desde mi punto de vista,
la solución. Se parece mucho
al
discurso de Ayuso, que decía hace poco que los hombres eran más asesinados que las mujeres. Sí, pero ¿por qué razón? ¿Por razón
de género? Leticia Tebol. No, bueno, venga, chicas, vamos a respetarlos
todos. Por razón de género pueden matar a los niños, claro.
Me quedo con lo último, de con todo el cariño, Rosa, que te tengo, de Rosa innovando con su palabrerío, en fin, cuando hay multitud de gente muy experta en todos los sectores. Bueno, Ruth ha dado su...
Aquí damos la opinión todas, ¿eh?
Sí, pero
Leticia,
sí, pero cuando hablamos de igualista, que es una palabra que no existe y que Rosa es igualista, pues ahora mismo, con relación a las definiciones de violencia vicaria, pues lo tengo que comentar. Entonces, ella es muy innovadora, como estudia la lengua y las raíces, ¿no? Pues lo hace. Esto por ahí. Yo, Ruth ha dado su visión institucional como responsable y delegada de la Junta. Sumar ha dado su visión, digamos, de oposición. Sonia como periodista y Rosa. Bueno, yo voy a dar mi visión del movimiento asociativo de mujeres. Y lo digo porque cuando hablamos de violencias ejercidas contra las mujeres, no es solo el asesinato, la hostia que te dan, es brecha salarial, es sexismo,
es
agresión sexual, es todo. La pirámide es muy grande por abajo. El martes estuve yo en el Consejo Sectorial de Mujeres, en el Ayuntamiento de Málaga, participando, representando a mi entidad. Había unos grupos de trabajo, fueron desde las 11 hasta la 1 de la tarde en horario laboral. Yo tuve que echar luego todas las horas y recuperarlas por la noche, ¿vale? Voluntariado, ¿eh? Lo digo para que se sepa. Las compañeras, las técnicas de las distintas entidades que estaban ahí con el personal del Ayuntamiento dieron un reporte de las actividades realizadas por el 8 de marzo en los centros educativos. Unas dinámicas muy interesantes que para ver los sesgos y los estereotipos que tienen los chiquillos y las chiquillas y los jóvenes. Muy interesante la dinámica. Bueno, todas coinciden, son psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, expertas, pedagogas, educadoras, en fin, que saben de lo que están hablando, ¿sabes? No voy a discutir su capacitación profesional. Pues llevan ahí, además, un montón de años. Bueno, pues el resultado decían, primero, digamos que de la cabeza, los chavales y las chavalas tienen como muy integrados los conceptos. Esto está mal, esto está mal. Pero cuando vas hurgando en los sesgos, en los estereotipos, y vas bajando, digamos, a la parte del estómago, ahí es donde nacen todas esas actitudes violentas sin saber que son acciones violentas que ejercen contra sus compañeras, incluso ellas que tienen actitudes machistas con determinadas actuaciones. Eso todavía lo puedo entender. Estamos totalmente socializadas en el patriarcado. Los medios de comunicación, la educación, los trabajos, la brecha salarial, el suelo pegajoso, en fin, todos lo sabemos. Y aquí lo debatimos mucho, además, y tengo que dar la gracia que por lo menos en esta mesa se nos dedique tiempo a poder hablar de esto. Pero lo que más me sorprendió de las profesionales que estaban ahí es la dificultad que habían tenido para poder llevar estas actividades a los centros para sortear la famosa PIN parental de la ultraderecha que está hablando Rosa. Claro. Y yo no di crédito, digo, no me puedo creer que están intentando integrar actividades de educación en valores, derechos humanos, violencia, la más extrema, la más sencilla entre tus compañeros, y que lo tengan que estar disfrazando para evitar los problemas que pone la ultraderecha. Yo una cosa que quiero decir sobre los datos de Málaga, y ya con esto concluyo, porque los he sacado. Hay 10.274 casos de violencia ejercida contra la mujer en distintos niveles. Delitos leves, exhibicionismo, intentos de agresión sexual, violencia física, asesinato y tal. Uno de los detalles que comentaba los responsables del observatorio era que por lo menos las condenas son mayores porque se aplica mejor las directrices y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es decir, voy a intentar positivar un poco. Estamos en la mierda, con perdón de los que no estén escuchando, pero vamos a intentar, la parte que a mí me toca como operador jurídica que soy, aunque no es mi área de trabajo, decir, bueno, por lo menos esa impunidad no está. Es decir, hay más condenas. Pero un dato que sacaban es que 5.000 y pico de esos casos eran por denuncia de las propias víctimas y que el entorno familiar no denuncia. Mm. Y aquí os lo digo a todo, a la COPE, que es la que más nos escucha en toda la provincia. Por favor, los amigos, las amigas, los familiares, tenemos que hacernos corresponsables de este problema social.
Rosa Francia y Rus Arabia, que me habéis pedido la palabra y cambiamos de asunto.
Sí, solamente por alusiones quiero decir que todo el ataque de Leticia lo hace más que corroborar, ataque. Las cosas por su nombre.
Te he dicho con cariño.
Ah, sí.
Ah, claro. Te meto el dedo en el ojo, pero con cariño.
Con todo el cariño del mundo. Esa actitud que es no soportar la más mínima crítica y en lugar de responder a la crítica, descalificar a la persona. Ha dicho en eso de la ultraderecha que está hablando Rosa. Lo habéis oído todas. Quiero decir, no se puede hablar. ¿Qué ocurre con eso? Que la gente, yo la primera, cuando hablan de este tema, tú lo sabes, procuro callarme, porque es que no puedo decir amén a todo lo que se dice cuando sé que si estuviera haciendo las cosas bien, no se conseguiría resolverlo todo seguramente. Pero por lo menos, algo se haría. Para empezar, las estadísticas, la estadística es un saber concreto y muy adelantado, pues no funcionan. Y cuando una senadora del PP hizo una pregunta al gobierno, al Ejecutivo, de cuántas mujeres y cuántos hombres han matado a sus hijos en los últimos años, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de derechos sociales. De derechos sociales, no podían contestar porque no tenían estadísticas. Solamente podía contestar el de justicia, y la respuesta de justicia no vale porque, por ejemplo, los padres que matan a sus hijos y luego se suicidan, como no son sometidos a juicio, no están registrados en justicia. Es decir, no hay estadísticas fiables en un punto concreto. Si podemos llegar a otros muchos puntos concretos. ¿Por qué no se hacen bien las cosas? ¿Por qué no se hacen bien las cosas? Si preguntas eso, lo lógico es que te contestan, no que te llamen ultraderechista o negacionista o algo por el estilo.
Ruth, y terminamos.
Sí, solo quería incidir en la parte última que ha dicho Leticia del entorno. Estamos muy preocupados y por eso la última campaña del 8M ha hecho incidencia especial a nivel de Andalucía en el tema del entorno. Últimamente es verdad que se ha incrementado el número de denuncias o por lo menos de puestas en conocimiento, aunque no haya llevado denuncia, pero sí a acercarte la víctima al IAN, a ponerlo en conocimiento de la oficina que también lleva los temas de igualdad en los ayuntamientos y demás, pero el entorno, ni los familiares, ni los vecinos, ni el resto de amigos que a lo mejor tenían conocimiento, terminan de dar el paso. Entonces la campaña de este año se ha centrado mucho, y cuando lo ha comentado Leticia lo quería incidir, en que seamos capaces, porque los últimos asesinatos que ha habido justamente estos días, tanto en la provincia de Málaga el asesinato y los intentos, como los otros que ha habido también en Almería y demás, la víctima sí había dado el paso, pero sin embargo todos los demás habían escuchado broncas, sabían de hecho que se estaba produciendo, bueno, pues por algunas de las partes, como era la parte del hombre, ese acercamiento a intentar otra vez volver a la mujer, gritos, pelea, y nadie hablaba. No hablaban ni en los pueblos pequeñitos ni en la capital. Por lo tanto, volver a hacer y recordar ese llamamiento a que todos como sociedad fallamos también, no solo la administración pública, no solo las
Hay mucha gente que piensa que no me quiero meter donde no me llaman. Pues hay que meterse en ese caso.
Y si no quiere hacer la denuncia de ir a la policía o llamar o ir a un juzgado, que lo ponga en conocimiento de las administraciones públicas, que lo hacemos nosotros de oficio, pero que tengamos ese conocimiento, es lo que también pido desde aquí, vaya.
Bueno, más historias. Sonia, ¿tú qué es lo que piensas que más le preocupa a los malagueños?
La vivienda.
Vale. Pues la sequía, la sequía y el agua son las mayores preocupaciones de los malagueños.
La sequía entendida como la ausencia de lluvia y el agua como la garantía del suministro y abastecimiento a toda la provincia. De ahí esas dos diferenciaciones y esas dos menciones. Y sobre todo, la mejora de las infraestructuras hídricas, que es uno de los problemas que ellos más ven acuciante y de urgente ejecución.
La sequía y el agua son conclusiones del barómetro de la provincia que elabora la Fundación Madeca, que depende de la Diputación. Hemos escuchado al presidente de la Diputación, Francisco Salado, y ese estudio dice que la mitad de los malagueños ven en la sequía un problema muy grave con, seguido soluciones, por cierto, que plantean los malagueños, que ven la sequía como un problema muy grave, pues construcción de desaladoras, inversiones en infraestructuras hídricas, y también hablan de la concienciación y del ahorro en los propios hogares. Esa encuesta se ha realizado a vecinos de la provincia, pero no de la capital. Concluye, por ejemplo, que tras los problemas de agua y de la sequía, los malagueños les preocupa el precio de la vivienda, Sonia, no iba muy mal encaminada, el paro, la sanidad y el alquiler, por ese orden. A pesar de todo, hay más datos. El 72% de la población tiene una percepción buena o muy buena de la situación actual de Málaga.
Bueno, bienvenido a mi club de los estresados hídricos, los malagueños y las malagueñas.
No, pero ¿cuál es el problema que tienen? Porque yo lo veo, por ejemplo, en mis comunidades de propietarios. Ya. Yo veo, por ejemplo, ahora un revuelo. Y dándole a la Junta de Andalucía, por activa y por pasiva, por el tema de las piscinas, que me río yo de la concienciación. Me río. Otra cosa es que hagamos el otro debate sobre si los hoteles, pero hombre, no hagamos lecturas, y yo cuando tengo que ser muy crítica con la Junta de Andalucía soy, pero no hagamos lecturas estúpidas. Yo creo que hay que cambiar el modelo productivo de nuestra provincia y no podemos basarnos en el sector del turismo, pero ese es el sector, es uno de nuestros motores principales. No es lo mismo mantener la piscina abierta de un hotel o de un camping.
Ahora vamos a entrar en eso. Ahora entramos en el lío de las piscinas.
Lo de la sequía me hace mucha gracia, porque yo que soy la presidenta mi comunidad, escucho cada estupidez que digo, o ya es que estamos en otro mundo.
Ahora hablamos de las piscinas y de las comunidades y de los hoteles. El 72% dice que ve la situación muy buena o muy buena de Málaga, de la provincia.
Quiero dar respecto al estrés hídrico, ¿vale?, de Leticia, que comparto un dato que el otro día salía. Los medios de comunicación informaban, sobre todo aquellos que tienen sección del tiempo, que habían hecho en esto que pueden mirar la audiencia, y había crecido en el último año en Andalucía un 30% el número de personas que veían el tiempo. Y yo estoy con Leticia y quería meter esa, esa coletilla en que nos han llegado a trasladar y no hemos creído realmente ese problema que había del agua, que a lo mejor no le hemos dado en años anteriores la importancia que tiene. Y no me extraña que uno de los principales problemas sea porque somos, hemos por fin, yo creo que asimilado lo que esto supone. Miramos y ese crecimiento de mirar el tiempo y ese estrés hídrico al que ya
pues
hace
a
alguna vez,
las administraciones también se estresan las obras,
claro,
que
es
también
una realidad,
nos hacen falta.
Es una realidad porque fíjate tú, la gente viendo el tiempo y pensando qué contra va a pasar y a ver si llueve, ¿no? Y
pero de todas maneras, volviendo a lo que tú preguntabas por irme, a mí no me ha sorprendido la gente, el último, la última encuesta social malagueña de la UMA solamente aprobaban los políticos, les preguntaron a los malagueños por los dirigentes del PSOE, solo era del PSOE y del PP a nivel nacional, autonómico y local, solo aprobaban Juanma Moreno y Paco de la Torre. Pedro Sánchez, que tenía el, en cuanto a, hablo de valoración de conocimiento, al que más conocían era Pedro Sánchez, pero al que peor valoraban era a Pedro Sánchez. Tampoco aprobaba Dani Pérez ni Juan Espada, solo aprobaba Paco.
¿Qué tiene que ver eso con
que ya quería ese dato,
la gestión del PP, que la gente está contenta a pesar de todos los problemas, la percepción de la ciudadanía es positiva, todas las encuestas que van saliendo.
Vale, pero Sonia, que no, esto no son, no se ha preguntado a la capital.
No es el barómetro, no es el Centra, pero al
no
final
se ha preguntado en la capital, son malagueños de las provincias, de los pequeñitos pueblos y de los medianos.
De todas formas, disculpa, es lógico también que para la parte de los pueblos sea además todavía más prioritario. Igual si hubiera sido solo la encuesta en la capital, hubiera sido la vivienda por delante del agua en la capital. Cuando te vas a la provincia, lo lógico es
venga, Rosa, por la mañana y todos estamos mirando al cielo y diciendo, mira, ni una nube.
La sequía también.
Todos nos preocupa.
Bueno, pues precisamente los malagueños nos preocupa la sequía. Nos está trayendo bastante lío esto de la sequía por el uso o el no uso de las piscinas. Y estamos hablando del llenado o del rellenado de las piscinas. En la provincia de Málaga se calcula que hay unas 78.000 piscinas. Buena parte de ellas, la mayoría, son privadas y no se van a poder usar este verano.
Lo que no se compadece ni parece muy coherente es que vayamos a traer barcos para abastecer a la población por falta de recursos hídricos y se permita el llenado y rellenado de 70.000 piscinas, que de las cuales 50.000 o 60.000, no sé el número exacto, son privados, de uso privado para una persona, para dos personas, para cuatro personas, y haya que traer barcos para abastecer a la población y estemos permitiendo el llenado y rellenado de piscinas privadas.
Bueno, piscinas privadas no solamente son para una, dos, cuatro, también son la de las comunidades de vecinos. Claro. En todo caso, quien ha hablado, quien ha dado esa explicación es el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta aquí en Málaga, Fernando Fernández Tapia. La decisión del gobierno andaluz ha sido que este año no se puedan llenar ni rellenar las piscinas particulares, por ejemplo, la de un chalet o la de una casa rural o la de una comunidad de vecinos. Esas no se van a poder ni llenar ni rellenar. Pero sí se van a poder llenar o rellenar la de hoteles, centros deportivos o piscinas públicas, por ejemplo, la de la piscina municipal de un pueblo. En todo caso, la de chalés y comunidades de vecinos no se van a usar. ¿Y por qué las otras sí? Pues la explicación la tiene el delegado.
El impacto también que va a tener o que puede tener sobre el turismo y sobre determinados pueblos, ¿no? Hombre, dejar un municipio donde haya una piscina municipal solo y allí vayan pues todos los vecinos a bañarse. Bueno, pues naturalmente es lo que ha venido a determinar cuáles son las que se pueden autorizar y cuáles no.
¿Qué pasa con las piscinas privadas en las que sus propietarios han mantenido el agua? ¿Esas se podrán usar? Pues escucha la condición.
Aquella piscina privada que mantenga el agua porque no la han vaciado, se supone que la puede utilizar, porque lo que está claro es que no se puede ni llenar ni rellenar. ¿Y por qué? Pues porque según los datos que manejamos, durante un verano, un periodo estival de 5 o 6 meses de verano, el rellenado de una piscina equivale aproximadamente a un llenado de 2 veces la capacidad de esa piscina. Por lo tanto, si permites el rellenado al cabo de un verano, es como si hubieras vacía y llenado la piscina 2 veces.
Claro, es que el calor, las temperaturas van evaporando el agua y hay que rellenarla. Por lo tanto, es, dice, según el delegado, pues al final como llenar la piscina 2 veces a lo largo de los meses. En este contexto, esta tarde a las 5:30 se van a manifestar empresas de jardinería, vivero, mantenimiento de piscinas, de socorrismo, viviendas turísticas. Se han unido para convocar esa protesta hoy jueves contra, dicen, el reparto discriminatorio discriminatorio del agua en Málaga por la sequía, que resumen en los jardines sedientos y los hoteles contentos. El lema, sin jardines ni piscina, nos lleváis a la ruina. Este es un tema muy complejo, muy delicado, porque hay muchos intereses distintos,
sin
claro.
Duda. Yo creo que ahí antes ha dado, Sonia, una clave que es importante. Aunque queramos ir hacia un modelo productivo más variado, la realidad es que en nuestra Andalucía y en Málaga, hablando de nuestra provincia, vivimos del turismo. No podemos ponerle las mismas condiciones exactamente y luego es cierto que todos tenemos esa preocupación, pero parece que el egoísmo a nivel particular va por encima de esa preocupación que nos lleva a todos a tenerlo, porque cuando de pronto nos toca a nosotros, ahora ya no nos parece bien. Luego también es cierto que hay un número muy importante de piscinas, y lo comentaba mi compañero Fernando, de que sí van a poder utilizarse porque en realidad las han mantenido el resto del tiempo. El problema es que si tenemos que rellenar, o estaba vacía y hay que llenarla entera, la capacidad
pero
de lo que estamos gastando es muchísima.
Ruth,
vaya.
Rellenar una piscina en verano es sí o sí. Uh-huh. Claro, sí o sí, porque se evapora. Uh-huh. O sea, que el que tiene una piscina, aunque la tenga llena, la haya mantenido, se haya gastado el dinero en el mantenimiento y no haya tirado el agua, da igual, no la va a poder usar porque la tendrá que rellenar. Porque además, las piscinas, la mayoría tienen para depurarla en la parte de arriba. Claro, que es una torpeza. Al tener la parte de arriba, tienes que rellenarla.
La que tenemos en mi urbanización la tienen a mitad, por lo tanto, la idea que tienen o que nos han transmitido ahora mismo el presidente de la comunidad,
hasta los tobillos,
que no le rindo la ganancia a la pobre Sonia también, porque no veas tú vaya marrón.
Y yo abro la puerta de la cancela y está la playa. Por eso te digo que hay gente,
sí, el egoísmo a veces,
hay gente que dices tú, de verdad, ¿eh?
Pero
de
sí
verdad.
Que en algunos casos sí van a poder utilizar.
Eso en Málaga no es problema, porque tenemos el mar. Quiero decir, que el que quiera nadar y el que quiera
yo voy a dar una,
lo
una
podemos hacer.
Del tema. Vamos a ver, yo vivo en una urbanización de 7 bloques. Somos unos 152 pisos, pues podéis contar. La verdad es que en porcentaje hay mucha población mayor de que los ves que son personas a horas al día con cuidadores y cuidadoras. También hay niños y niñas pequeños que no todo el verano tienen campamentos. Y yo incorporo todo el debate que se está generando porque muchas veces en las semanas que no hay campamento de verano y los padres y las madres no pueden tener vacaciones, vienen los abuelos que son bastante mayores, ¿vale? No hablamos de abuelos jóvenes, ya esto, la pirámide de población y de edad ya lo sabemos. Pues vienen y lo único que hacen es bajar a los chiquillos para que foguen en la piscina hasta las 3 que vienen los padres y les dan de comer y ya se encargan de sus niños. Claro, nos decía una abuela de 80 años cumplido y está en buena salud, la pobre, decía, ¿dónde voy yo?
A la playa no me fío.
A la playa claro. Para abajo, con todo lo que arraigo, pues son 3. Y encima
Leticia,
no puedo aparcar el coche.
Agua, no hay agua, Dios mío, de mi vida.
Cucha,
no hay.
Cucha, solo doy una visión de que la gente
claro
no
que
es solo.
Un engorro, claro
pero
que es un
pero
engorro,
hablan
pero no
del
hay.
Problema de la conciliación, de las personas mayores que no van a poder salir de sus casas y que normalmente bajan todos, casi todos juntos.
Tampoco
porque
va
yo
a ser
en
la
veo.
Cabose, Leti, no. Por Dios bendito.
Vamos a ver, Sonia, estoy dando la otra visión de lo que.
Si
Rosa
todo
ha hablado de sus vecinos. Tú hablas tú de tu cancela al lado de la playa. Yo hablo de lo que
pues
llevan
en Jaén
una semana.
Se cortan las venas.
Bueno, en Jaén es que se van de la ciudad y se van a los campitos. No, querida,
bueno,
si
pues
todos
los
tienen
campitos. Campito. Tampoco pueden poner la
bueno,
piscina.
Bueno, pues ahí tienen su alberquita y veremos
habrá
a ver
que
si
ve, no habrá que ver lo que hacen.
Mar,
exacto.
A ver, Mar, tú.
A ver, yo
tú,
creo que tenemos la
vecino,
culpa.
Cuéntanos la vida de tu vecino.
¿Sabes latín, tu vecino?
Dice, Mar, no tengo vecinos. Tengo vecinos, no tengo comunidad, pero me suelo ir al norte y me baño en ríos estupendos en Galicia.
Yo me voy ahí también. Estoy ahorrando para ir.
Esto no es la realidad de toda la ciudadanía, la realidad y lo más mayoritario es los casos que nos está comentando Leti. Es que parece que tenemos la culpa, ¿no? Juanma Moreno Bonilla dice, bueno, pues si fueras turista te bañarías, pero como no eres turista, eres residente en Málaga, pues te fastidia y no te vas a poder
eso,
bañar.
A
lo que pasa es que se está viendo mucha política de la improvisación, ¿no? Y lo improvisado no sale bien porque nace sin el consenso. La gente no considera, los malagueños...
En esto no iba a haber consenso, Mar.
Bueno,
pero eso será un criterio técnico, ¿no? Hay un comité de expertos de la sequía. Hay un comité de expertos.
La política restrictiva siempre necesita de ese criterio, de que por lo menos hayas tenido alguna mesa de negociación, que hayas hablado con más gente. Y el problema es que, claro, los malagueños consumimos de media unos 112 litros al día, ¿vale? Sin embargo, un turista en una media de la Costa del Sol consume 424,8 litros por persona y día. ¿Esto es justo? Vamos a plantearnos bien también el sistema.
No es justo.
Entonces, claro, tendremos que adecuar lo que tenemos, o sea, la demanda a lo que tenemos. Eso está claro. Pero es que aquí hay otro problema, y tenemos otro elefante en la habitación del que no queremos hablar, que es el tema de la agricultura, de lo hiperintensivo. Y luego hay otra cuestión, y es que se le ha vendido a la ciudadanía una falacia. Las infraestructuras no crean agua. Tú no pones ladrillo y te brota el agua. No, lo único que sale de ahí es un pedazo de contrato que se va a llevar el coleguita de la constructora de turno, ¿vale? Las desaladoras no son soluciones. Las desaladoras podrían ayudarnos a que el consumo urbano no se corte. Pero lo que no puede ser es que queramos más infraestructura para seguir con el mismo ritmo, porque no se puede. Es que no es sostenible. No es porque no nos guste que vengan turistas o no nos gusten los aguacates. El problema es que no se puede. Entonces, la gente que pide más infraestructura...
Totalmente. Si le ponemos el ejemplo de Israel, pero es que Israel no cultiva mango.
Bueno, de hecho, si ponemos el ejemplo de Israel, una de las cositas que hacen es romperle los depósitos de lluvia a los que son palestinos. No sé, es que yo cuando hablamos de Israel,
Sonia,
como ejemplo de agua...
le has tocado las palmas a madre.
Ese método de conseguir agua no...
Vamos a centrarnos.
Pero bueno, yo creo que está claro que había que tomar medidas que son necesarias, pero tendrían que tomarse desde la justicia social, desde que nadie se sienta agraviado de que viene el turista, le ponemos el agua y la alfombra roja. Y nosotros, ¿qué?
No sé yo si todos los que viven del turismo están muy de acuerdo contigo.
Teniendo en cuenta que
se maneja
el tema, es muy complicado el tema, pero hay que recordar de lo que vivimos.
Y yo habéis escuchado mi mensaje, pero hombre, no engordemos más al cerdo. Leer que el edificio tan maravilloso de la Plaza Félix Sáez, que yo no digo que sea de vivienda, venga, aunque sea de viviendas para súper mega ricos, que va a ser un bloque de pisos turísticos y te están cortando el agua por
Y bendito. Una cuestión es que los Airbnb, sí, por ejemplo, sí. no se pueden pasar.
Sonia, no me mantengas conversaciones paralelas.
Ese es otro de los problemas, y es que no sé si sabéis que va por tramo la facturación del agua, ¿no? Si tú tienes un uso comercial, pasas directamente al tercer tramo. ¿Qué pasa? Que si un Airbnb no lo solicita, o sea, que tiene que decir, mira, que yo vengo aquí, que quiero pagar más, pasa a ser un consumo domiciliario normal, de una familia normal. Y como tenemos este gran problema con los Airbnb... Ah, y por cierto, otro dato que conocí ayer, que estuvimos con la Mesa Social del Agua de Andalucía, no sé si la conocéis, pero es una pasada cómo están trabajando este tema, que muchas veces cuando se habla de que queremos más hoteles de 5 estrellas, ¿no? Porque es que queremos cambiar el perfil del visitante y que sea un turista, que tenga pasta, tal, no sé qué, 5 estrellas. 5 estrellas, ¿sabéis uno de los requisitos cuál es? Yo no lo sabía, pero es que tengan bañera con tapón, ¿vale? Y tener bañera, sabemos lo que supone, ¿no? Pues un consumo desorbitado de agua. De hecho, hay algunos hoteles que están haciendo lo de quitar el taponcito. Pues sepan ustedes que en Amazon y en cualquier sino de nuestro barrio hay tapones de viaje para que te los lleves y los puedas poner en cualquier bañera. O sea que
no sé yo así, si los viajeros de 5 estrellas caen en eso, día un chino a comprar.
Hablando de turismo. Los de 5 estrellas lo hacen directamente.
Sí, pero con que quiten el tapón, dudo yo que la gente caiga en esos detalles todavía.
Que como estamos hablando de turismo, que parece que ha llegado la hora de hablar de la tasa turística. Alguna vez lo hemos hecho en el programa, a raíz de las declaraciones del alcalde de Córdoba, que se mostraba partidario de abrir el debate, se han sumado otros alcaldes, por ejemplo el nuestro, el de Málaga. El sector privado sigue en contra hasta de abrir el debate. Pros y contras, ¿por qué aplicar una tasa turística o no? Y sobre todo, ¿abrimos el debate al menos? El hecho de mostrarse tajante, no, de esto no lo queremos y no lo queremos y punto.
Yo creo que es interesante abrir el debate. El debate hay que abrirlo.
Es cobrarlo.
Y después,
exacto, yo paso.
Por favor, somos turísticos.
Hay que abrir el debate, y yo creo que intentar pensar que va a haber un consenso total es imposible. Es decir, hay que abrir el debate sabiendo hacia dónde también vamos a terminar tomando decisiones, porque al final los políticos tenemos que tomar decisiones.
La decisión ya está tomada previamente.
Habrá un debate sobre...
Oye, me encanta,
de una en una, chicas.
Me encanta que no me dejéis hablar.
De una en una, por favor.
Tranquilidad.
Tenéis 30 segundos cada una. Un minuto que lleva muy callada mucho tiempo.
Termino. Que es interesante que se abra ya el debate y que se decida si hacia dónde se va, y teniendo en cuenta las otras comunidades autónomas donde ya existe tasa turística. ¿Funciona? ¿Sirve? ¿Vienen menos turistas? ¿Los turistas que vienen son de más calidad? Es decir, planteémonos también si se instala o se instaura una tasa turística, ¿para qué? Y si ese para qué lo tenemos claro también. Porque simplemente pensar que porque lo han hecho en otro sitio, si después no funciona o no cambia el modelo que se tiene, pues tampoco es para nada.
Tus 30 segundos, Leticia.
Vale, que yo creo que esto no va a suponer ningún problema para los visitantes, porque nuestros visitantes viajan regularmente también por otros lugares de Europa y del territorio español, donde si se cobra, yo pago constantemente cuando voy a los Pirineos, voy a Alemania, voy a Francia, voy a Praga, voy a Italia y pago, y lo entiendo y lo comparto, y me parece bien que se repercuta a los municipios, porque están sosteniendo con impuestos impuestos, pues una actividad, claro. En fin, entonces a mí me parece razonable que si me añaden 16 eurillos en la cuenta o 3 eurillos por día, yo no voy a poner un problema, y los que vienen aquí, que son turismo de excelencia, ¿no?, se supone, sí, pues les va a costar cero, ni lo van a mirar, ni se lo van a cuestionar. Yo creo que los ayuntamientos, Leticia, necesitan también esa financiación.
Sonia.
Por supuesto, hay que cobrarla, y no con eufemismos como Paco de la Torre, que le llama la tasa solidaria, que me gusta porque es uno de los que la defiende, pero de tasa solidaria nada, no somos turísticas, pues pagas la tasa turística. Sí, eso va a siempre funcionar bien. Los impuestos, si se gestionan después bien, siempre van a funcionar bien. No hay que analizar tanto. Si yo tengo un coche, pago el impuesto de circulación porque tengo un coche. Yo soy turista, pago la tasa.
Tus 30 segundos, Mar.
Bueno, a mí lo que me sorprende es la dejada de funciones del presidente, ¿no?, que ha dicho que en vez de tomar decisiones en favor a la mayoría social, beneficia a la mayoría social, dice que va a ser árbitro, ¿no? No, perdón, usted no tiene que ser árbitro.
¿Eso
usted
ha dicho Juanma Moreno?
Sí, ha dicho que va a mediar la decisión entre la patronal y la ciudadanía. Esto es absurdo. Él tiene que imponer esta tasa turística que se la están pidiendo alcaldes de su mismo color, claro, porque es necesario, porque como estaba diciendo Leticia...
Si la impusiera sin debate, lo criticaría.
Lo que estaba criticando antes, que estaba diciendo...
Estamos hablando de mayorías sociales.
Sí, lo que estábamos hablando antes también, que él no puede tomar la decisión por sí mismo. Y ahora aquí, de pronto, que tome la decisión por sí mismo.
No, es que todo el rato estamos hablando de mayoría social. El problema es cuando él está actuando para beneficiar a uno poquito. A uno poquito, que eso es lo que quiere. A ver... Está claro que esto es necesario y que necesitamos que tener un poquito más de fondo para poder asimilar toda esa masa turística que traemos, que nos conlleva más gastos en servicios públicos, más recogida de basura, por cierto, de excelencia. A ver, que son turistas que terminan borrachos sin camiseta en las plazas de nuestra preciosa Málaga. Entonces, esto... Es
no
muy necesario.
De hecho,
este debate se habló también cuando el tema de la Plaza de España, que se le quiere poner, que se quiere privatizar, para que lo paguemos incluso los malagueños, o sea, los ciudadanos andaluces que hemos estado pagando con nuestros impuestos ese patrimonio. Así que la tasa turística es súper justa y es necesaria y urgente.
Rosa, ¿a ti qué te
Ahí
parece?
Todas apoyamos a Paco, menos Ruth. Sin fisuras.
Yo no he dicho que sin no apoyo. Eso es totalmente falso y pido mis 30 segundos porque pero en ningún usado,
pero
momento...
Te voy a dejar 30 de Rosa. Rosa, venga, vamos a dejar a Rosa.
Solamente para decir que, en realidad, cuando hablamos de tasas, si no son solidarias, no son justas. Cuando se pone una tasa, tiene que ser para que repercuta en todos. O sea, que no hay que abroncar al pobre alcalde porque le llame tasa solidaria. Lo que sí, en bastantes sitios, son tasas finalistas. Es decir, que se dice, si se pone la tasa turística será para mejorar el sector, sea, por ejemplo, o otra forma de mejora social, que sería aplicar parte de esa tasa turística por lo menos a favorecer el alquiler de viviendas que compense el exceso de las viviendas turísticas. No lo sé, pero desde luego tiene que ser solidaria.
Buena idea, Rosa.
Solo decir que en ningún caso en mis palabras he dicho que no estuviera de acuerdo. He dicho...
Ellos sin fisuras.
He dicho que hay que abrir ese debate y estudiar lo que se ha hecho.
Claro,
que
como para que eso es Juanma ponme Moreno. Música, ponme, Juanma Moreno está entrevera ahí.
Cierrame aquí los micros y ponme música, por favor.
Todo contigo. Todo. Tus aciertos y tus fallos. Vivir contigo sin ensayos, lo quiero todo.
Se nos ha quedado pendiente, por ejemplo, la prescripción médica del ejercicio físico en Andalucía, que ya es una realidad. El objetivo pues es obtener mayores beneficios para la salud y entiendo que ir menos al médico y por lo tanto que haya menos colas y menos en las urgencias. En fin, prescribir ejercicio físico, muy interesante. Como interesante ha sido la tertulia. Gracias, chicas. Rosa Francia, Sonia Crespo, Rusa Arabia, Leticia Tebul, Mar González. Muchísimas gracias.
Gracias. A vosotros. Gracias. Siempre.
Vamos a escuchar juntas todo lo que está ocurriendo, todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Tus luces y tus sombras que siempre combinan con las mías.